mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora acaba de concluir el pleno de la Diputación de Ourense, donde se acaba de debatir, por propuesta de la oposición, la situación creada después de que el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, fuese interceptado el pasado domingo tras conducir el A52 a 215 kilómetros por hora a su paso por la provincia de Zamora. Manuel Baltar volvió a pedir disculpas, como dijo hace 24 horas en una carta donde señalaba que es la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa, decía, derivada de un error aislado. El Partido Socialista, también el BNG, la oposición pedía explicaciones por estos hechos. Ignacio Gómez.
Non estamos falando de despistes nin de erros que podamos cometer pois todos os que estamos aquí sentados nun momento determinado. É unha praxis, dende logo, que non pode acontecer dende o ámbito privado. Volvo a insistir. Pero dende logo quedaría no ámbito privado se non foses un cargo público e non tuveses que responder ante a cidadanía.
El Partido Socialista tamén hablaba de que había ido e lo habían interceptado con el coche oficial de la Diputación. Ignacio Gómez.
É que o fai cun vehículo de esta institución. E o fai nun momento en que, ademais, non se coñece, por eso nós pretendemos que se den explicacións, cal era o motivo dese viaxe.
Recordemos que Baltar, en su carta, había dicho hace 24 horas que como funcionario público conduce desde hace muchos años y de un modo habitual coches oficiales en desplazamientos institucionales y que así lo hizo el pasado domingo. En la comparecencia, el portavoz del Partido Popular, Plácido Álvarez, le echaba en cara al Partido Socialista lo que considera la doble vara de medir y ponía algunos ejemplos que se habían dado en representantes del Partido Socialista.
Recordarles tan solo dos, tres ejemplos que demostran a súa doble vara de medir e que retratan, y que se dé por aludido quen queira, y que retratan a quen solo lle gusta xogar en terreno fangoso. Nos nada escoitamos de vostedes en dous, tres casos que podía por máis. Que llevo por ejemplo. E que non se me molesten as persoas que non, unha non a vou a citar e a outra teño que a citar porque senón non se me vai a entender a que me dirixo. Unha, a juicio un concejal debería entrar dar positivo en alcohol. Es el número 2 del PSOE e aceptou perder 8 meses de carné de conducir unha multa de 2.100 euros. Se contestou, lo que me pasó le pode pasar a cualquiera. Hasta estou de acordo con él. Un ejemplo. Outro. Multan al alcalde de Verín por conducir un coche a nombre de un muerto, sin ITV y sin seguro. Dice o señor alcalde, o regidor socialista, dice que cuando los agentes de la Guardia Civil me pararon estaba en trámite para poner el vehículo a mi nombre. Como digo, non quero acusar nin reabrir nada, simplemente chegar o que vou chegar ahora mesmo.
Eso es lo que decía el portavoz del Partido Popular. También en esta situación hablaba desde el Partido Socialista el candidato a la alcaldía en un desayuno informativo esta mañana y llegaba a hablar que aquí hay similitudes con un caso vivido con Jácome cuando se descubrió una multa a un coche oficial del Ayuntamiento de Ourense que estaba aparcado en Samil. Francisco Rodríguez.
Y si se dan ustedes cuenta, no se aprecia cierta similitud entre esto que aconteceu fai pocos meses con respecto ao alcalde en Vigo, coche oficial multado por exceso de velocidade, menos por suposto. Que quere decir con isto? Que ao mellor temos que ser máis responsables, porque eu creo que a veces non é solo ser, hai que parecer. Non se pode utilizar os coches particulares para os coches oficiales para cuestións privadas. Eu creo que está claro. Entón, aquí vanse levantar moitas sospeitas ao respecto, non? Que tendrá que aclarar.
Bueno, pues acaba de terminar, como decíamos, el pleno de la Diputación de Orense, donde se abordó ese asunto. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis & You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con sol y calor a lo largo de la provincia de Orense. Hoy de nuevo los termómetros marcarán 30 grados de temperatura en la capital de las Burgas, también 30 grados en Obarco. Berín llegará a 29 grados.
Peugeot Estelantis & You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A la 1:25 se puede circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Partido Socialista de Orense propone la creación de un consorcio interinstitucional entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Orense para el desarrollo del proyecto Orense Capital Termal. Lo dijo esta mañana el candidato del PSOE de la alcaldía, Francisco Rodríguez, y el número 3 de la candidatura socialista, que es, o que fue, concejal de termalismo en el gobierno del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero. Lo anunciaba de esta manera.
Recientemente el presidente de la Xunta dijo en nuestra ciudad que o termalismo era o novo xacobeo y reivindicó inversiones para Ourense. Pues bien, nosotros le tomamos la palabra al señor Rueda y emplazamos a la Xunta de Galicia a crear con el Concello de Ourense un consorcio interinstitucional para desarrollar el proyecto Ourense Capital Termal de Galicia. Y no solo emplazamos a crear este consorcio, nos comprometemos a aportar al mismo un mínimo de 10 millones de euros durante los 4 años del próximo mandato.
También señaló que es necesaria una política termal clara, acorde a nuestra riqueza termal, frente a la situación actual donde el gobierno de Jacome, dijo, no cree en el termalismo ni ha hecho absolutamente nada.
Retrasos en las obras descapitalizan el patrimonio público y, en el caso que nos ocupa, la riqueza termal de la ciudad. Y además afectan negativamente a nuestra imagen como destino termal, sobre todo, en especial, si somos la capital termal de Galicia, porque los visitantes siguen llegando.
Vázquez Barquero lamentó que el gobierno de Jácome no movió ficha con la rehabilitación de las termas de Achabasqueira, que este mes se cumplen 4 años desde que ardieron, lo que era pues una punta de lanza del termalismo en la ciudad orense, o curiosamente se adjudican ahora, un mes de las elecciones, la piscina termal de Asburgas, cuando estuvieron muchos y muchos meses cerradas.
Se cierra a piscina de Asburgas, en principio para adaptar la infraestructura, la instalación, a la normativa vigente en estos momentos. Y después de casi 1.5 años, concretamente, desde enero del 22, pues después de esa fecha, habiendo tenido, como se tenía ya, autorización de patrimonio y autorización de sanidad, ayer, a 1 mes de las elecciones municipales, el gobierno municipal adjudica las obras.
El cuerpo sin vida de un hombre de 43 años ha aparecido en la tarde de ayer jueves flotando en el agua en las proximidades del Paseo do Malecón, en el municipio de Obarco. Se trata de una persona indigente y su cuerpo ha sido trasladado para realizarle la autopsia. Agentes de la Guardia Civil de Orense identificaron a 2 personas residentes en Móstoles, en Madrid, por presuntamente estafar 10.000 euros a una vecina de Obarco, de Valdeorras. Los delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del banco con el que tenía una cuenta. Y hoy comienza la Feira do Viño Ribeiro en sus 60 edición, 35 bodegas van a participar y comienza con el pregón a las 7 de la tarde de Juan Antonio Bande. ¿Quién es Juan Antonio Bande? Pues es uno de los 5 cofundadores de la Feira do Viño Ribeiro en el año 1964. Es la 1:29, te contamos más cosas en la cadena COPE.
4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en Obarrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Es la 1:32, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Todavía podéis llamar al 988-391414, reitero, 988-391414, porque hay invitaciones todavía para repartir entre los oyentes de la cadena COPE, por gentileza de los organizadores, sobre lo que se va a vivir mañana y pasado mañana en Expo Ourense, los días 29 y 30. Durante el fin de semana se podrá disfrutar en Expo Ourense de la experiencia que propone Dino Expo. Llega por primera y única vez a Ourense, está considerada como una de las muestras de dinosaurios más importantes del mundo. Solo tenéis que llamar al 988-391414 y podéis llevaros dos invitaciones para disfrutar de este espectáculo. Como hay que disfrutar del espectáculo que se va a vivir en la Feira do Viño Ribeiro, de las diferentes actividades que se van a vivir, y es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE con la alcaldesa de Rivadavia. Noelia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Juan. Bueno, buen día a todos y a todas.
Todo preparado ya para esta 60 edición, que es una edición importante, ¿no? 60 años de vida, desde aquel 1964, alcaldesa.
Sí, así es. Os arrancamos, inauguramos esta tarde con la 60 edición de la Feira do Viño do Ribeiro, a las 7 de la tarde. É aberto ao público, porque todo o mundo pregunta si pode ir. Por supuesto que pueden ir, é aberta ao público. O viño do Ribeiro acada cotas de moito nivel, tanto a nivel nacional como internacional. Os anos de historia e tradición pois son parte fundamental da nosa cultura e tradición da comarca do Ribeiro. É unha oportunidade única pois para coñecer os mellores viños do mundo, que son os do Ribeiro, e que durante os días 28, 29 e 30 de abril pois temos esta oportunidade de coñecelos a todos pois nun recinto nesta feira do viño do Ribeiro.
Os viños do Ribeiro son os reis, pero este ano se pretende visibilizar esos tostados, ¿no? Que tamén gustan moito, alcaldesa.
Sí, así é. É a estrela da actividade, unha masterclass de viños tostados. Está dirigida por Giuseppe Turroca, que é sumiller do restaurante El Seller de Can Roca, en Girona. E ademais conta con 3 estrellas Michelin. Está considerado o mellor sumiller do mundo. Ten numerosos galardóns, como Premio de Gastronomía o Mellor Metre de Sala, Premio Nacional de Gastronomía o Mellor Sumiller, o Premio da Academia Internacional de Gastronomía. Personalmente estou moi orgullosa da acollida que temos nesta actividade. Temos lista da garda coa que se podrían dar 5 masterclass, pero é algo inviable. apostamos polas catas por profesionais do sector que poñen en valor os viños do Ribeiro, e as actividades son moi dinámicas coas que se interactúa co público e nos permiten tamén coñecer máis de cerca, desde outro punto de vista máis profesional, pois a calidade dos viños.
Cantas bodegas van a participar?
Este ano participan 35 adegas, colleiteiros e adegueiros. Máis ou menos andamos por alrededor dos 34-35 están sempre cada feira.
Decía vostede a presencia deste sumilier prestixioso, non? Pero durante estos tres días vamos a ter todo tipo de actividades, por lo que veixo, non? Actividades enogastronómicas, catas de vino, tamén esas catas populares, non? Que tanto lle gusta a xente.
Sí, pois contaxe un poquinho as principais actividades que destacan. Recuperamos os seus cookings dirixidos porque, bueno, parámoslos por mor da pandemia e volvémoslos a recuperar. Están dirixidos por prestixiosos cociñeiros de restaurantes estrelas Michelin, como Miguel González, que ten unha estrela Michelin, Javier Olleros, de Culler de Pau, que ten dúas estrelas Michelin, e Marcos Arufe, que é o gañador do concurso Aceites Abril. Contamos tamén coa cata popular que se celebra na Igrexa da Madalena, desde onde saen os viños gañadores desta edición, deste ano 2023, que se entregarán o día 30 de abril ás 13:45 horas. O ano pasado xa cambiamos o horario desta entrega de premios, porque así a xente lle dá tempo pois a probar, se non probou, os viños que saen premiados deste ano. Contamos tamén coa cata concurso por parellas, está dirixida por dúas sumilleres, Susana Barros e Mariña Fernández, do Grupo Abastos. E temos en marcha tamén e recuperamos a actividade turística guiada do Ribeiro Bus, que é un autobús dos anos 60, que fai percorridos polos viñedos máis importantes e con paradas tamén para visitar o Museo do Viño do Ribeiro. Ten a saída desde o Castelo. Que máis te conto? As actividades, bueno, contamos tamén con zona gastronómica, con pulpeira e food trucks, música ao vivo con diferentes sesións musicais. Os grupos que participan son Señor Jingles, Natasia Sucher, Cora Velasco e Soul and Rock. E temos tamén en conta os Paiseas Nais, cunha zona infantil para os máis cativos, cunha novidade como é o Festivaliño on the Road, na que se proxectarán pois curtametraxes, animación, e tendrán os máis pequenos xogos, colchonetas inflables, e diversión para que os seus pais e nais poidan pois desfrutar tranquilamente da feira, mentras os pequenos están ao coidado de monitores profesionais. Quero facer mención, como non pode ser de outro xeito, pasa ao pregoeiro deste ano. Pois claro, temos a honra de contar con Juan Bande como pregoeiro, Juanán, que foi un dos impulsores da primeira feira do Viño do Ribeiro, xunto con Filiberto Soto, Benito Escudero, Julio Gómez e Emanuel González, alo polo ano 1964. Juanán é a historia viva da feira do Viño do Ribeiro, e a súa colaboración e a aportación incondicional en Rivadavia é moi importante, e ademais é unha persona moi activa e moi implicada. É unha persona tamén moi querida, e que, bueno, que coñece, ten moita é moi culto e coñece, ten moitos coñecementos sobre a historia e sobre a historia de Rivadavia. Pues, nesta edición recuperamos tamén o cartel da primeira edición do ano 64, unha readaptación de outro veciño de Rivadavia, que é Francisco Sánchez, e apostamos por recuperar pois esta primeira edición, por facer un guiño á primeira edición.
Bueno, pois xa saben, dende hoxe ata o domingo, pois vayan a ter de todo, dende ese pregoeiro. Creo que é unha maravilla, un dos cinco cofundadores de aquela feira do Viño Ribeiro no ano 64, con 35 adegueiros e colleiteiros, con cos viños tostados, blancos, e con figuras de primeiro nivel, dende Josep Piturroca hasta o noso Miguel González, Javier Olleros, e con todo tipo de actividades que nos conta a alcaldesa de Rivadavia, que lle agradecemos a súa presencia. Noelia Rodríguez, alcaldesa de Rivadavia, moitas gracias por acompañarnos en directo na cadena COPE. Que teño unha boa xornada.
Moitísimas gracias a vos, esta vez todos convidados a Feira do Viño do Ribeiro.
Pues ali estaremos, a Feira do Viño do Ribeiro, dende hoxe ata o vindeiro domingo. Es la 1:39, estamos en directo, esto es mediodía en Cope Ourense, hoy alcanzaremos los 30 grados de temperatura, calor, de nuevo, como durante toda esta semana, a lo largo de la geografía ourensana. Es un buen momento para hablar de la noticia innovadora del día. ¿Qué destacamos hoy como noticia innovadora? Pues esta.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
Y noticia innovadora que pasa también por los micrófonos de la cadena COPE, porque aquí estuvo un joven emprendedor de AG, Javier Álvarez, que nos hablaba de la innovación también en el mundo de la librería. Asumió un proyecto que ha desarrollado en librerías de Carballiño y Ourense, en la ciudad de Ourense, en el barrio de Ocouto. Es Javier Álvarez, pasa hoy por los micrófonos de la cadena COPE mostrando su ilusión por esa innovación también en el mundo de las librerías que él puso en marcha en Ocarballiño en el año 2017.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1789 en París tenían lugar unos disturbios en la fábrica de papeles pintados de Jean-Baptiste Rebellion, preludio de la Revolución Francesa. En 1877 en Londres se inauguraba el estadio de Stamford Bridge, el estadio del Chelsea. En 1887 en Francia se realizaba la primera carrera de automóviles de la historia. En 1935 en Moscú se inauguraba el metro con un recorrido de 82 kilómetros. Tal día como hoy en 1945 en Dongo, localidad del norte de Italia, era ejecutado Benito Mussolini. En 1969 en Francia, Charles de Gaulle dimitía como presidente. Y en 2019 en España se celebraban elecciones generales anticipadas tras no aprobarse los presupuestos generales del Estado.
Ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
Es la 1:42, una pausa y te cuento más cosas. Estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Atacama Motor.
Centro de Audiología Integral de Aponte en Avenida de las Caldas 8.
Parrillada Mieiral.
Santo Cristo Escola Profesional en Rúa San Pedro 2, Cascobello.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
La Galleguita en Castadón.
Baker en Cofitito en la zona universitaria.
Gasolios La Tequín en Cole.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viana.es, Desguace.
Vive la primavera con tu radio.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El INORDE viene de publicar en su web, como así hizo el año pasado, su memoria de actividades del año 2022, un documento que recoge las actividades realizadas por esta institución a lo largo del pasado ejercicio y que da buena cuenta del trabajo realizado en los diferentes ámbitos que competen a este organismo, según explicó el presidente del INORDE, Rosendo Fernández. En el año 2022 se continuó con esta hoja de ruta de avanzar en uno de los segmentos turísticos que presenta un mayor potencial de crecimiento para el destino, como es el sector MICE, siglas de para definir el turismo, incentivos, congresos y reuniones. En este sentido, la provincia de Orense demostró la capacidad que tiene en este ámbito con la organización del Congreso Internacional de Turismo Termal, avalado por la Organización Mundial de Turismo, con la participación de delegados de 20 países. Por otra parte, con el apoyo de Turismo de Galicia, se retomó la campaña Orense Coge Velocidad, en esta ocasión en Alicante, promocionando los recursos de la provincia ante la llegada de una línea directa entre Orense y esta ciudad, que nos conecta en 5 horas con el Mediterráneo. En el ámbito del sector primario se puso en marcha la Estrategia Provincial de Impulso a Producciones Sostenibles de Alto Valor Añadido, que contempla diversas actuaciones y que alcanzó la financiación de la convocatoria destinada a proyectos innovadores del rural de la Secretaría de Estado de Reto Demográfico. En esta misma línea y con el fin de facilitar la llegada de personal cualificado para el sector agrícola, se dio un paso relevante con la acreditación del Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro de Xinzo para impartir los certificados de profesionalidad en las especialidades de actividades auxiliares en agricultura y agricultura ecológica, dando respuesta a una de las necesidades para afrontar el relevo generacional en las explotaciones. El INORDE también volvió a demostrar en este año 2022 pasado que es un firme aliado de cooperación, y así lo mostró con la colaboración en 115 pruebas deportivas realizadas en diferentes ayuntamientos de la provincia, con la línea de ayudas que concede a los 24 ayuntamientos para desarrollar acciones de promoción de productos ourensanos. Se continuó trabajando en la última fase de los proyectos europeos de los que el INORDE es socio, como los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, el KIPON, que eso tiene como objetivo promover la mejora de las políticas e instrumentos de cooperación en el sector del patrimonio cultural, nuevas prácticas para impulsar la calidad y producción de los cultivos, o iniciativas como la Circular Labs, que promueve el espíritu empresarial para la economía circular en el espacio ibérico. Y por último, como entidad que gerencia el plan de sostenibilidad turística en el plan Ourense Termal, liderado por la Diputación de Ourense, se inició la primera anualidad de la ejecución de este proyecto transformador para los 15 municipios rurales termales de la provincia de Ourense.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Vamos a hablar de un músico ourensano, un joven, Miguel Sáez, que además tuvimos la suerte, ya hace algunos años, cuando estaba en el Orfeón, de que estuviera aquí con nosotros, en los estudios de la cadena COPE en Ourense. Bueno, pues es un músico ourensano que fue admitido en la prestigiosa Berklee College of Music. Miguel Sáez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo llegas a esto, Miguel? Porque tú empiezas con el piano con 6 añitos. ¿Cómo llegas hasta este momento? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en este tiempo?
Bueno, ha sido un proceso de evolución desde entonces. Siempre he estudiado piano. Hace unos años, cuando terminé la carrera en Coruña, decidí estudiar también composición porque era algo que siempre me había atraído mucho. Independientemente de que mis estudios eran de piano, pues siempre había experimentado, ¿no?, con crear música, improvisar, escribir, y decidí estudiar la carrera de composición. Y ahora que estoy terminando, tengo el próximo mes mi fin de carrera, pues me planteé qué hacer: la composición de cine para imagen, bueno, la composición un poco más descriptiva, ¿no?, algo más programático, siempre fue lo que me atrajo más, y yo sabía que esta era una de las mejores escuelas donde podía estudiar para formarme y ser un buen profesional en eso. Decidí apuntarme a las audiciones. Tenía la opción de hacer las presenciales, pero era, suponía ir a Boston, lo cual era inviable ahora mismo, y o hacerlas online. Y el 10 de marzo tuve una audición online, que fue una audición bastante completa, una parte de interpretación al piano, otra parte de lectura a primera vista, improvisación, ejercicios de educación auditiva, de reconocimiento de acordes, de escalas, de imitar melodías, ritmos, sobre todo para, pues, ver un poco la capacidad auditiva y la intuición musical de cada uno. Y después también valoraron la entrevista que hice y el material que les envié, material compuesto. Y en función de eso, pues el día 31 de marzo recibí la noticia de que estaba admitido.
Oye, ¿qué supone para ti? ¿Qué fue lo primero que se te pasó en la cabeza al saber que estás admitido en una
prestigiosa Berklee College of Music?
Bueno, la verdad que cuesta a veces creerlo un poco. Yo todavía, hasta que no me vea allí realmente, es como que realmente no ha terminado de pasar del todo. Pero bueno, supone un cambio, es indudable, un salto un poco al vacío, ¿no? De estar aquí pues en una zona más cómoda de confort a mudarte a otro continente con otro idioma, con todo, conocer a gente nueva, ¿no? Es un reto económico también.
Sí, pero hablando del reto económico, hablando del reto económico, has puesto en marcha una campaña de crowdfunding, ¿no? Para sufragar los costes que supone una matrícula como de esa prestigiosa escuela, ¿no?
Claro,
¿cómo es esa campaña? Sí. ¿Cómo va esa campaña de crowdfunding? Y cómo se puede colaborar, claro, con este músico orensano.
Sí, pues a ver, no está enfocada para financiar todo, evidentemente, es algo imposible, pero bueno, es simplemente para complementar un poco, ¿no? Porque al final los gastos, tanto de estancia, de matrículas, de tasas, de vuelos, de todo, son muy elevados, incluso ya solamente para el hecho de pedir la visa, te pide, ¿no?, tener una cierta solvencia económica, pero simplemente pues para tener un plus, un complemento. Y inicié esta campaña y la verdad que está yendo bastante bien. Yo no esperaba que tuviera la repercusión que ha tenido, la verdad, pero bueno, bienvenida sea. Y para colaborar se puede hacer a través de la plataforma GoFundMe, GoFundMe. Y es un método muy sencillo. Puedes hacer desde PayPal, Apple Pay, a través de transferencias bancarias. Ahí ofrecen muchos, diversos métodos de pago.
Pues es un momento para colaborar, claro, con este músico orensano que tiene muchos sueños, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, Miguel?
Tengo 28 ahora mismo.
28 años. ¿Estarás en Berklee en agosto, ¿no? Agosto, septiembre.
Si todo va bien, el curso empieza en septiembre. No tengo una fecha exacta todavía de inicio de curso, pero hacia principios de septiembre.
Me imagino que muchos sueños, ¿no? Con esa etapa que se abre.
Sí. Por supuesto. Uh-huh. Es una etapa de crecimiento, ¿no? De aprendizaje.
En Berklee está además un músico orensano, Víctor Prieto.
Sí, me ha comentado. Yo no lo conozco, no sé quién es, y varias personas me comentaron. No he contactado con él todavía, la verdad, porque eso es lo que te he dicho. No lo conozco personalmente ni nada, pero sí, la verdad que es uno de los grandes músicos
orensanos
que se formó allí.
Pues Víctor Prieto, siempre que viene a Estados Unidos, está aquí con nosotros. O sea que este mes de julio que va a estar haciendo una masterclass, espero contar con vosotros dos, tanto con Víctor Prieto como contigo, para que os conozcáis, si no os conocéis antes.
Y
sí, porque lleva muchos años y nos lo cuenta aquí en la cadena COPE, Víctor Prieto, el acordeonista, que es una figura internacional, fusionando el acordeón con jazz.
Sí, es una de las figuras más importantes que hay.
Uh-huh. Y como digo, será una etapa de crecimiento, será una etapa que es algo que tú soñaste, ¿no? Desde esos 6 años cuando empiezas en el piano, me imagino que uno dice, lo más grande para alguien es poder tener una brillante carrera y formarse en una prestigiosa, en un prestigioso centro como este.
Bueno, realmente uno a esas edades no piensa más que en hacer música y disfrutar, no piensas en un futuro, es algo que va surgiendo con el paso de los años, durante la educación, la experiencia, un poco todo, y al final el camino pues ya se va marcando solo. Pero bueno, que no es algo que piensas desde pequeño. Yo, pues en mi caso, empecé con el piano, fui conociendo a través de profesores, de amigos, de personas pues más otros campos nuevos de la música, y al final pues fui derivando hacia la composición, que es en lo que estoy ahora mismo más enfocado. Y eso, pues, hay grandes centros donde formarse y este es uno de ellos.
Pues es un joven ourensano, es Miguel Sáez, que estuvo aquí tocando en los estudios de la cadena Copen Ourense, yo lo recuerdo, y que nada más y nada menos que acaba de ser admitido en la prestigiosa Berklee College of Music y ha lanzado una campaña de crowdfunding para que se pueda ayudar a pagar esos grandes gastos que supone el coste de la matrícula. Y espero verte pronto, Miguel. Espero que tanto tú como Víctor Prieto nos acompañéis un día y podáis estar aquí en los micrófonos de la cadena COPE hablando de lo que es la música y de vuestra etapa. La de Víctor Prieto desde hace años en Berklee, la tuya pues iniciando una nueva etapa en Berklee. Miguel, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, Juan. Buenos días.
Pues es la 1:55 de este 28 de abril, donde llegaremos a los 30 grados de temperatura en la capital de Las Burgas. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Lebrato y Grandío Hub Clinic. Celebramos la apertura en el área de odontología con la última tecnología y tratamientos de vanguardia. Implantes, ortodoncia, prótesis dentales, odontopediatría, odontología estética, diseño de sonrisa.
Y hasta el 30 de abril, 10% de descuento en todos los tratamientos y primera consulta gratuita. Oferta no aplicable a seguros.
Lebrato y Grandío, Avenida de La Habana 73, 988-890444.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Primer aniversario de don José Luis Esteve Rodríguez, vecino de Alvarellos, que falleció el día 27 de abril de 2022 en su casa de Vigo, a los 42 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su madre, Rogelia Rodríguez Rodríguez, viuda de don Ricardo Estévez. Hermanos Manuela Estévez Rodríguez y Juan Bautista Estévez Rodríguez. Hermano político, Iván Escala. Sobrina Daniela. Tíos, primos y demás familia, al recordar a sus amistades y personas piadosas tan triste fecha, ruegan le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de cabo de año que tendrá lugar mañana sábado, día 29 de abril a las 6 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Miguel de Alvarellos, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. Servicios realizados por Pompas Fúnebres Carballiño. Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora doña María Teresa Pérez de Losada, que falleció el día 27 de abril de 2023 en Ourense, en su domicilio de Rúa da Senra, Cuiñas, Cudeiro, Ourense, confortada con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Manuel Novoa Rey o Rubio. Sus hijos Pablo y Rubén Novoa Pérez. Hijas políticas Arancha Martín y Raquel Iglesias. Nietas Alba, Martina e Inés. Hermanos José Luis y Manuel Ancho Pérez Losada. Hermanas políticas Marisa y Graciela. Tías políticas, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy viernes, día 28 de abril a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio Asburgas a la 1 a la iglesia parroquial de Santa María de Mirallos, a Peroxa, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores la familia les anticipan las más expresivas gracias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en Obarrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la llegada de la imagen de Fátima a Ourense. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche.
Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.